Vamos a ver cómo está Valencia Basket, vamos a ver cómo está el técnico Taroncha, Jaume Ponsarnau, durante todo este tiempo de confinamiento y sobre todo ya viendo la luz al final del túnel en cuanto a la competición se refiere. Se ha cancelado ya la Euroliga, Valencia Basket la disputará la próxima temporada. Falta por saber qué pasa, cuándo y dónde se disputa la fase final de la Liga Endesa. Hola, entrenador, muy buenas.
Muy buenas.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aún con muchas incertidumbres, aprendiendo a ser entrenador en un nuevo panorama totalmente distinto al club que hemos venido hasta ahora. Pero muy contento de recordar que soy entrenador de baloncesto y que ya muy pronto puedo empezar a trabajar con mis jugadores.
Después de más de 2 meses de confinamiento, no sé si has aprendido algo más en todo este tiempo.
Sí, ha habido tiempo para reflexionar sobre muchas cosas. Para ver baloncesto, para ver nuevas ideas de baloncesto, para analizar mucho también lo que hemos hecho. Y bueno, pues ha sido un periodo a nivel de conocimiento muy enriquecedor.
Pero además de baloncesto, ¿has tenido tiempo, por ejemplo, para cocinar, para el bricolaje, para algo más fuera de tu hábitat natural?
Pues pensaba que podría hacer muchísimas más cosas. Pero al final te agarrabas y el baloncesto llenaba tanto, ¿no?, de tu tiempo y la familia que a poco más, ¿no? Alguna cosa tenía en proyecto, pero bueno, vi enseguida que era una quimera conseguirlo.
Cuando dices ver baloncesto, por ejemplo, el entrenador de Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, que lleva toda la vida codo con codo con este deporte maravilloso, ¿en qué tipo de baloncesto se centra? ¿Partidos propios, partidos de otros equipos, partidos de rivales, partidos de otra época? ¿Qué tipo de baloncesto ves?
Bueno, nuestro principal objetivo fue analizarnos a nosotros, ¿no? Y por lo tanto vimos mucho pues lo que habíamos hecho y pues analizando mucho, con mucho dato, con mucha estadística, buscando pues al máximo del detalle los rendimientos que habíamos tenido, tanto de ataque como de defensa. Pero después hemos aprovechado para, por ejemplo, ver NBA, ¿no? Que la NBA es una liga, una competición, a pesar de que tiene muchos matices diferenciales, pues que te podía dar ideas que algunas a lo mejor pues eran adaptables a nuestro baloncesto. Y hemos visto bastante baloncesto en NBA. Hemos visto, por ejemplo, la Eurocup, que este año no lo habíamos podido seguir, pues también hemos visto un poquito de Eurocup. Y bueno, pero esto ya es muchísimo baloncesto, porque hay tantísimas cosas que se pueden analizar. Y bueno, yo creo que lo hemos aprovechado en positivo.
Creo que has estado confinado en todos los sentidos en torno al baloncesto, como no podía ser de otra manera. Cuando veías partidos, por ejemplo, vuestros para las estadísticas, para la corrección de errores, para la mejora del talento individual, ¿te dabas muchos golpes contra la pared por situaciones que te has encontrado que decías, pero cómo pudo pasar?
Bueno, al final yo soy muy consciente que nuestro juego es un juego de aciertos y de no aciertos, ¿no? Y donde tienes que intentar minimizar al máximo los errores. Y bueno, yo creo que estábamos haciendo un buen trabajo, que nos hemos encontrado un marco competitivo fantástico, o sea, la Euroliga realmente es preciosa, todos los equipos son muy buenos, y que aparte, pues que la Liga Endesa esta temporada estaba siendo una liga mucho más competitiva. Uh-huh. Yo no recordaba una liga tan competitiva desde que estaba Margasol. Y bueno, pues con todo ello, ¿no? Pues bueno, te lamentas de cosas que no hemos hecho bien, pero también valorar las cosas que hemos hecho bien.
Por no ver siempre el lado negativo de las cosas, en la balanza de lo positivo de esta temporada, la experiencia de la Euroliga, donde se empezó francamente mal en cuanto a los resultados se refiere y de repente el equipo como un cohete tiró para arriba en la clasificación a base de victorias de manera consecutiva y se llegó a meter en el top 8, que era un objetivo inimaginable cuando vimos el comienzo de la temporada europea. ¿Qué ves en positivo de lo que del camino recorrido esta temporada hasta el confinamiento? ¿Cuáles son las notas positivas, las notas alegres que cuando has vuelto a echar mano del vídeo has esbozado una sonrisa pensando en el trabajo hecho?
Bueno, que a nivel de nuestra idea general de cómo afrontar pues esta nueva realidad, ¿no? Una realidad con tantos partidos y tan exigentes, pues que la idea era acertada. Sí que es cierto que, pues, que han aparecido circunstancias, sobre todo en forma de lesiones, sobre todo que, por ejemplo, en Liga Endesa casi todos los partidos ajustados los hemos perdido, por ejemplo, que, bueno, pues cosas que nos hemos ido encontrando a nivel de dificultad, pero que también hemos tomado mucha nota y yo creo que toda esta experiencia de esta temporada nos tiene que servir para ser mejores, ¿no? A mí como entrenador, a los jugadores, al resto del staff técnico y al club.
No es literal lo que te voy a decir, pero viniste a decir algo así similar en el comienzo de la temporada en cuanto a la confección de la plantilla se refiere, como que Valencia Basket no había podido acceder a primeros espadas, a jugadores de primerísima línea y que habíais tenido otro tipo de dibujo de plantilla. ¿Lo sigues pensando? ¿Es un lamento? ¿Es la realidad del club? ¿Puede aspirar a más? ¿Qué piensas? ¿Qué te ha dado para pensar en todo este tiempo que has estado confinado en casa?
Bueno, yo creo que esta entidad es muy ambiciosa y quiere ser entidad de Euroliga, ¿no? Y lo que pasa es que en el mercado, en cuanto a capacidad competitiva, hay un límite que, por lo que aprendimos en verano pasado, es importante, que es el tema de ser licenciado o no. Y eso es un condicionante importante para poder fichar a los mejores jugadores, porque los mejores jugadores, en muchos casos, tienes que ficharlo a contratos multianuales y ellos quieren fichar por entidades que tengan licencia. Esto ha sido una dificultad. También veo que hubo un aprendizaje, pero también veo que Valencia Basket, en ese sentido, incluso la imagen que ha dado durante toda esta temporada, ha sido una muy buena imagen de no solo equipo, sino también entidad que quiere estar en esta competición.
A día de hoy, hablando de la plantilla, hay media plantilla, incluido el entrenador, que acaba contrato este verano. Hablando de tu caso en particular, por no entrar al detalle con los jugadores, ¿qué balance haces? Porque hablando con Segarra fuera de antena, preparando la entrevista, me decía, bueno, es que Valencia Basket ha conseguido el objetivo que se planteaba a comienzos de temporada, que era clasificarse para la Euroliga. Es cierto que no ha sido sobre la pista, técnicamente hablando, pero ya está clasificado para la próxima edición de la Euroliga. Por lo tanto, Jaume Ponsarnau como entrenador ha conseguido el principal objetivo de la entidad. No sé qué opinas tú del asunto de la renovación, si ya ha habido contactos con el club. Desde el club ya te digo que la información que tú bien debes manejar es que se emplaza al final de la temporada, cuando termine la fase final de la ACB, pero en el balance, con los pros y los contras, en tu segunda temporada en Valencia Basket, con una Eurocup en el bolsillo, con una clasificación para la Euroliga y con la segunda ya conseguida, no sé qué balance hace Jaume Ponsarnau y qué sensaciones tiene en torno a la continuidad en el banquillo, porque entiendo que querrás seguir.
Pues, primero de todo, sí que quiero seguir, ¿no? Yendo a la última nota que has dicho, ¿no? Pero bueno, soy consciente que estoy en un club en el que, pues, esto se emplaza cuando se acaba la competición y que, bueno, pues incluso en estas circunstancias tan especiales de esta temporada, yo creo que el club en esto es muy firme y también lo iba a hacer, ¿no? Y por lo tanto, no me planteo otras cosas, ¿no? No estoy ni pendiente, porque lo que se trata es de seguir trabajando para preparar al equipo para jugar de la mejor manera posible en lo que queda, y eso es lo que llevará, pues, a los que tengan que decidir si yo soy el entrenador adecuado para seguir en el club o no. De en cuanto a poner en valor la construcción para la Euroliga, yo a esas circunstancias no la pongo en valor, pero sí que pongo en valor el trabajo que hemos hecho. Yo pongo en valor que es cierto que justo en el último momento, antes de que se tuviese que parar la competición, estábamos en una pequeña crisis de resultados, sobre todo después de la derrota en la Copa del Rey contra Madrid. Pero que era lógica a partir de que perdimos bastantes efectivos y que unos cuantos de nuestros jugadores no estaban en su mejor momento y que jugamos contra equipos que jugaron muy bien, que les jugaron para ganar, ¿no? Pero que toda la inversión que habíamos hecho hasta ese momento, de ser un equipo de 14, de ir recuperando a jugadores como Sam Van Rossum, como William Vives, como Jordan Lloyd, y poder reciclar a nivel de energía al equipo, eso nos iba a permitir acabar la temporada de la mejor manera posible. Y eso yo sí que lo pongo en valor, ¿no? Evidentemente que también pongo en valor pues cosas que durante la temporada no han salido todo bien y otras que han salido bien.
Tengo a tres amantes de este deporte que además lo cuentan maravillosamente bien a través de la radio de la cadena COPE, como son Segarra, Carlos Martínez y Nacho Herrero, que tendrán
Doy fe que lo son, de amantes de este deporte.
Lo sé. Por eso Segarra, evidentemente, está en su casa, y Carlos Martínez y Nacho Herrero también, así que por eso están invitados en esta entrevista. Que, como digo, Segarra, tendrás muchas preguntas que hacerle al entrenador.
Sí, yo así a bote pronto, saludar a Chaume. Y dos preguntas, una que tiene que ver con lo de la Euroliga y otra con los muchos vídeos que has visto de básquet en todo este confinamiento. Supongo que entre los vídeos habrá estado el reportaje de baloncesto del que todo el mundo habla y que es una auténtica maravilla, el Last Dance, el último baile de Michael Jordan. ¿Te ha dado para aprender algo, para descubrir algo de Jordan, de Phil Jackson, de aquellos Bulls? Porque, en fin, nos ha tenido a todos enloquecidos.
Bueno, a mí lo primero es que como documento de amante de este deporte ha sido genial, ha sido fantástico. Me lo he pasado pipa, he tenido ansiedad a que llegase el lunes para ver los siguientes dos capítulos, pero bueno, pues pero creo que no he acertado porque así me he tenido que controlar, ¿no? Y bueno, pues me lo he pasado muy bien, muy bien. También creo que ha sido, como entrenador, un excelente documento de lo que es el mundo profesional del deporte. De los múltiples factores que se tienen que tener en cuenta y que afectan y que condicionan, ¿no? Luego, pues también como documento, ¿no? De lo que de ver, ¿no? La biografía de la historia del jugador más importante de la historia del baloncesto, ¿no? Y probablemente del deporte. No sé, aquí ya soy, pero como soy de básquet, ya me permitirás, ¿no? Pues que Michael Jordan pues ha sido lo más. Y también darme cuenta de que cuando reviviendo un poquito pues toda esa época de la que iban narrando, que, ostras, yo siempre era del equipo que jugaba contra Michael Jordan. Y bueno, ha sido una buena experiencia, ¿no? De recordar todo ese momento en el que pues empezabas a contactar con el baloncesto de la NBA y que realmente era muy atractivo.
Ha sido una experiencia para todos. La otra pregunta, Chaume, tiene que ver con la Euroliga. Después de tu primera experiencia como head coach, como entrenador responsable de Valencia Basket en la Euroliga, a mí me gustaría saber, no sé, qué tres lecturas has extraído de esta vivencia en la máxima competición de baloncesto para que o bien se repitan y se refuercen o bien no se vuelvan a dar en la próxima temporada si sigues tú como entrenador, claro.
Bueno, lo primero es que necesitas una plantilla larga, pero que sobre todo necesitas que esta plantilla sea un equipo. O sea, no puedes tener solo muchos jugadores. Tienes que tener jugadores que estén preparados, que entiendan la realidad de la exigencia de una competición tan larga y tan dura, y que tengan la mentalidad en este sentido de estar preparados para que cuando les toca sumarse al carro dando su 100%. Yo te diría que esto lo hemos hecho bien, que la idea general era correcta, pero que hay matices, ¿no?, mejorables, que yo asumo, ¿no?, que hay cosas que hubiésemos podido hacer mejor. Otra idea también importante es que tienes que tener una idea defensiva adaptada no al entrenador, sino a las virtudes de tus jugadores y a las no virtudes. Yo creo que nuestro plan defensivo era el adecuado, pero que en algún momento nos ha faltado un punto de consistencia y de matiz, ¿no?, que nos hubiese servido para ser un poquito más competitivos, sobre todo a partir de ser, insisto, más consistentes en defensa. Y que en ataque, pues yo creo que hemos tenido una línea de baloncesto atractiva. Hay gente que habla de nuestra forma de jugar como una idea de juego pues atractiva, pero que bueno, que en algún momento pues nos ha faltado un punto de la palabra que me sale es talento, ¿no? Pero no es la adecuada, ¿no? Pero sí un punto de virtud ¿no? Para momentos
poder, ¿no?
Sí, sobre todo para que nos sirviese para poder rematar partidos que los habíamos llevado bien y al final pues el otro equipo ha tenido más brillantez, ¿no? Para ganarlos.
Carlos Martínez.
Bueno, lo primero también saludar a Jaume y hablaba también de meter, ¿no? De tener un equipo que estén todos los jugadores metidos. Ahora que has aprovechado tanto tiempo para analizar, ver partidos, no te quiero preguntar, lo acabas de analizar ahora, el tema de esos partidos apretados. Te quiero preguntar por cómo ha sido la gestión, ahora que ha pasado tanto tiempo, o cómo has visto tú tu propia gestión del vestuario, ¿no? Recuerdo un poco de polémica al principio con Alberto Abalde, que entraba, que no entraba, luego el caso de Brock Motum, que no se ha terminado de coger. No sé qué valoración haces de cómo ha sido tu gestión a nivel del vestuario, sobre todo, qué has aprendido o qué cosas hubieras cambiado ahora que ha pasado el tiempo.
Bueno, yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Teniendo en cuenta que trabajábamos no solo con jugadores, sino con personas que nunca se habían encontrado en esta situación, ¿no? Y que todos juntos hemos tenido que aprender a vivir una realidad nueva, como es la de estar en un equipo con una plantilla de 14. Y eso pues ha supuesto las dificultades que ha supuesto, ¿no? Pero experiencias como la que apuntabas de Alberto Abalde, yo creo que han sido una de las notas positivas de este planteamiento. Empezamos la competición con Alberto jugando, teniendo un papel de regular hacia arriba, ¿no? Las cosas no iban bien, de repente en ese momento, que era un momento difícil, pues decidimos agarrarnos un poquito más a los jugadores más expertos. Cuando reconducimos un poquito la cosa, Alberto pues encontró una línea a partir de su mentalidad y de que nadie le regaló nada, sino todo se lo curró él, de volver a coger una confianza y hasta convertirse en un jugador trascendental para el equipo, ¿no? Esto es lo que en una cultura de un grupo tan largo, con tantos jugadores, pues estas son las historias que tienes que ir buscando, ¿no? Que buscar en cada momento los mejores estados de forma, y para prolongar estos estados de forma, a veces rotarlos, ¿no? Y bueno, pues sí que en el aspecto de Alberto yo creo que es una experiencia positiva, en el de Brock Motum no tanto porque al final no hemos encontrado un marco de confianza óptimo para que él pudiese ser uno de los 14 jugadores en una dinámica normal, pero sí que es cierto que fuera de casa, en partidos donde lo hemos necesitado, ha respondido muy bien, ¿no? Y bueno, reconozco que aquí yo, entrenador, ya me he pensado, no acabo de encontrar el equilibrio adecuado, pues en este caso con Brock. Pero en la línea, o sea, de verdad que he querido ser muy crítico, con muchas decisiones que he tomado, pero en el momento aprovechando que he tenido tiempo, cuando he querido resolver esas dudas sobre el error que había podido cometer, tampoco veía muchas mejores soluciones en algunos casos. Y por lo tanto, yo pongo una nota pues positiva y notable. Ahora bien, para ser un equipo es mejor no ser un grupo de 14, es menos, eso está clarísimo. Y si tuviésemos menos jugadores con un potencial físico más alto para poder soportar una doble competición tan exigente como es la Liga Endesa y la Euroliga, pues sería más fácil ser equipo.
Enseguida voy con Nacho Herrero, pero antes Segarra, hablando de equilibrio, cuéntale al entrenador, que ya lo sabrá evidentemente, ¿qué declaraciones ha hecho Louis Laverie en L'Equipe, en su país, en Francia?
Sí, son unas declaraciones que han levantado mucha polvareda, con toda la razón del mundo. Laverie las ha matizado, yo no diría que las ha corregido, ni ha rectificado, simplemente ha dicho que él es un hombre que habla muchas veces en tono de broma. Yo creo que no es para eso las cuestiones. Y rápidamente, lo que Laverie ha dicho en L'Equipe es, por ejemplo, ha comparado la rebaja del sueldo que se han llevado a cabo los jugadores, ese 4%, con unas pocas cajas de vino. Y que esta rebaja de sueldo, lo hizo el club para ser como los demás, un poco de cara a la galería. Ha dicho que, por ejemplo, durante el confinamiento ha hecho más yoga que entrenamiento, que deporte, que se va a reanudar la competición porque la televisión paga los derechos, de su sueldo no habla. Y lo más triste, lo más feo y lo más desagradable es que dice la Beirí que le sorprendieron los aplausos de las 8, porque si pagas tus impuestos textualmente, ya has aplaudido.
Te tengo que preguntar por esto, Chaume. No sé qué valoración haces, si has hablado con el jugador, si tiene alguna medida a tomar el club.
Sí, bueno, esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con él y está arrepentido. Claramente he estado dolido por no haber, en este sentido, interpretado una entrevista como esta, con todas esas preguntas de cómo tenía que hacerla. Y, bueno, pues claramente asumiendo que ha cometido un error y se ha preocupado esta mañana de pedir perdón, ¿no? Y, bueno, pues ahí está, ¿no? Y, evidentemente, no tengo nada que matizar de cualquiera de las cosas que ha dicho, ¿no? Entre otras cosas, porque ya tengo suficiente de trabajo, ¿no? Para matizar las cosas que yo digo, de las que dice un jugador nuestro, ¿no? Pero bueno, la Beirí es un jugador muy inteligente, es un buen tipo y es muy simpático. Tiene un humor también muy especial que a la gente que trabajamos con él, pues en la mayoría de veces no nos gusta, ¿no? Nos gusta porque tiene esta armonía, pero esta vez en esta entrevista pues no ha estado listo, ¿no? Y bueno, pues las consecuencias han sido que mucha gente se ha podido sentir dolida por lo que ha podido decir y bueno, pues
no hay nada. ¿Habrá sanción?
No lo sé, esto es una decisión del club a nivel interno de equipo, ¿no? Porque esto en nuestro plan de normas internas esto no lo tenemos, pero el club sí que lo tiene y va a tomar una decisión.
Nacho Herrero, la última.
¿Qué tal? Bueno,
Nacho.
Hola, ¿qué tal? Os veo y nos veo muy en entrevista de final de temporada, pero bueno, es que esta tarde, a partir de las 5, igual nos podemos encontrar con que hay una nueva temporada y que está aquí al lado. Yo lo que quería preguntarle a Jaume es por el hoy, no por ni el ayer ni septiembre. ¿Qué planes tienes? ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo está, por ejemplo, Jordan Loy, que creo que es uno de los que peor lo ha pasado en este confinamiento y que llegó todavía sin recuperarse de la lesión? Y sobre todo, ¿qué planes tienes, Jaume? Si como parece se retoma la liga en el formato ese tan corto, bueno, supongo que ya tendrás esbozado algo, que no creo que incluya 14, que habrá que ser más práctico, que habrá que ser más ir más seguramente con el cuchillo entre los dientes, un poco, ¿qué planes tienes a corto plazo si se retoma la liga?
Pues mira, lo primero ha sido hace una poco más de una semana interpretar como entrenador que esto iba hacia adelante y que lo mejor y lo más responsable era preparar al equipo para jugar esta competición. No sabíamos si la Euroliga, pero sí que sabíamos seguro que era la Liga Endesa, la Liga CB. Y lo que hemos hecho pues en ese sentido es centrarnos muy bien, en planificar al máximo de bien posible todo lo que es las cargas de trabajo, todo es este proceso de activar a los jugadores, no solo para estar en forma, sino para competir a una competición que va a ser muy, muy exigente, en la que probablemente se va a jugar un día sí y un día no, ¿no? Y que para esto pues vamos a necesitar el máximo de jugadores posibles a su máximo de forma posible. Y lo que pasa es que todo el mundo ha tenido que seguir un proceso y en eso, pues, en esta planificación no solo está siendo física.
Perdóname, Jaume, pero prefiero despedirte como toca porque llegamos a las 3 de la tarde. Desearte la mejor de las suertes y agradecerte con la mano en el corazón que nos hayas atendido hoy en la cadena COPE. Un abrazo
grande. Un placer.
Grande.